Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Negociando, Benito. Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Fernando? Encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos de aquel lado de las bocinas. Amigos, esperamos que estén pasando un día muy a todo dar. Y hoy les tenemos un tema que yo en lo personal, Fernando, también habíamos estado esperando por semanas y que nos pidieron ustedes varias veces en sus mensajes de correo electrónico, en sus llamadas, y hoy lo vamos a atender.
Muy bien, Benito. Pues es el tema, los gurús de la calidad. Un tema que vamos a hablar muy brevemente de algunos de los personajes más importantes relacionados con este tema. Realmente hay muchísimos más incluso, pero estos son de los principales.
Alguna vez mencionamos, Fernando, que los gerentes modernos, los profesionistas, ellos trabajan siguiendo los principios, las filosofías, las herramientas que han forjado millones y millones de practicantes de los negocios, de la industria, de la administración moderna. Por lo tanto, les llamamos escuelas gerenciales. Se acordarán, amigos, que hay muchas escuelas gerenciales: la administración científica, la administración tradicional, el enfoque de sistemas, el enfoque cuantitativo, la escuela neoclásica. Pero de las escuelas administrativas modernas, es decir, de las corrientes modernas que usan los directivos, los administradores para dirigir las organizaciones, la filosofía de la calidad, el Total Quality Management, es por mucho la más socorrida y la más efectiva. Entonces hoy vamos a hablar de esos grandes personajes que moldearon el concepto y la práctica de la calidad, de la búsqueda de la excelencia en nuestros negocios. Vamos a hablar de ocho tipazos, ¿verdad, Fernando? Que cambiaron nuestra manera de pensar y de trabajar en torno a la calidad.
Benito, vamos a empezar por el primero, Walter Chewart, donde hablamos, cuando hablamos de control estadístico de calidad, cuando hablamos de control de calidad, pues definitivamente nos tenemos que referir a este físico, ingeniero y estadístico, conocido como el padre del control estadístico de la calidad. Algo interesante, otro de los gurús que vamos a hablar ahorita más adelante, Deming, dijo de él como estadístico que él era, como varios de nosotros, autodidacta con muy buenas bases de física y matemática. Y Edward Deming dice, pues es el padre realmente del control estadístico de la calidad. ¿Cuándo necesitamos control estadístico de calidad? ¿Por qué es importante en las organizaciones? Y tal vez usted diga, bueno, si yo no tengo una empresa, de alguna manera es importante entender los conceptos que hay detrás de un control de calidad, de un control estadístico de calidad.
Bueno, y Schuart trabajó para desarrollar esas teorías que tú mencionas, Fernando, en los laboratorios de Bell Telephone, lo que después vino a ser AT&T, desde que se fundó la compañía en 1925 y hasta que Walter Schuart se retiró en 1956. Él murió después en 1967. Publicó muchos documentos en el Bell System Technical Journal, un documento que publicaban ahí en la Bell sobre avances científicos, y su trabajo fue resumido en su principal obra, que es un libro llamado Economic Control of Quality of Manufactured Product, o el control económico de la calidad para productos manufacturados, que publicó en 1931.
Fíjate, Benito, lo interesante es el concepto de control que nos presenta este gurú, Schuart. Dice, realmente un sistema, cualquier fenómeno que hablemos, está controlado cuando a través de experiencias previas podemos predecir cuando menos qué va a suceder. O sea, realmente puedo predecir con exactitud, con cierta probabilidad, qué es lo que va a suceder, y es cuando decimos que el sistema está controlado. Lógicamente, cuando cualquiera de ustedes va a comprar, por ejemplo, una televisión, pues esperemos que esté dentro de ciertos límites de control, bajo ciertas características, y que la probabilidad de que alguno de esos aparatos que compremos que realmente falle, pues sea demasiado baja, si no es que no exista prácticamente, eso es lo que quisiéramos ver. Entonces, realmente, este autor lo que hace es asegurarnos que podamos controlar los fenómenos y podamos predecir qué va a suceder.
Y yo creo que las dos grandes, super grandes aportaciones de Schuart, Fernando, fue precisamente, la primera es una herramienta con la que él trataba de detectar que la variación en los procesos, en los sistemas, fuera normal o fuera algo extraordinario. Vamos a suponer que tenemos una llenadora de botellas de agua Y pues él dice, una botella queda un poquito más arriba, otra queda un poquito más abajo, pero eso es normal. Pero cuando una botella queda a la mitad, es que se tapó una manguera, o una de las cabezas está fallando, o la línea ya no está bien lubricada. Entonces él decía, esas son causas especiales. Su primer gran aportación fue crear los gráficos de control, que en realidad deberían llamarse gráficos de variación, y nos permiten saber cuándo un proceso está en control, está trabajando normalmente, o cuando un proceso se volvió loco, porque hay causas especiales de variación. Y la otra gran aportación, Fernando, fueron el círculo Schuart, que más tarde se llamó el círculo Deming, porque fue su discípulo, su mentí, William Deming, quien lo hizo popular. Pero Schuart decía que todo el proceso de mejora está basado en planear lo que quieres hacer, en hacer acciones, en implementarlas, y luego en controlar, ¿verdad?, en estandarizar el plan do check act que él creó. Entonces, bueno, la aportación de Walter Schuart, Fernando, es innegable, marcó una era, pues, de ingenieros, de administradores en el área industrial y en otras áreas también.
Lo interesante aquí, Benito, antes de pasar con el siguiente gurú, es para nuestra audiencia entender que prácticamente cualquier producto que nosotros adquiramos, a final de cuentas, necesita estar bajo ciertos límites. Lógicamente, si compramos un par de zapatos, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que es una fiebre y que es prácticamente, uno no entiende qué hacen con tantos pares de zapatos, empezando por mi hija Karina, si me estoy yendo. Pero realmente es interesante ver, lógicamente, al comprar un par de zapatos, esperamos que coincidan los dos, o sea, y que me queden si es de la talla. Y algo tan sencillo como eso, llevarlo a productos sofisticados como la fabricación de aviones, como el cuidado de la salud, el nacimiento de un bebé, cuando está bajo ciertos límites, bajo ciertos controles, que en este caso todo ese tipo de gráficas tiene un impacto tremendo para asegurar la calidad que vamos a tener.
Alguna vez me dijo un profe, el trabajo de los ingenieros es minimizar la variación que hay en el mundo, y yo creo que lo que tú dices, Fernández, ilustra perfectamente ese concepto. Nuestro trabajo es eliminar la variación para que sepamos que un foco va a durar 1,000 horas y que una botella realmente trae 1,000 mililitros, sin más ni menos. Digo, sabemos que hay una pequeña variación, pero que sea, como decía mi profe, minimizar. Ahí tienen, amigos, el primer titán de la calidad, Walter Schuart, y el segundo del que vamos a hablar es William Edwards Deming, el doctor Deming. Él nació en 1900, murió en 1993, americano él, ingeniero eléctrico, se especializó en aplicar técnicas de muestreo estadística, y él se doctoró en matemáticas y físicas por la Universidad de Yale, y por mucho fue el mejor alumno, el mejor seguidor de Walter Schuart. Trabajó para él en la Bell Telephone, y fue, bueno, ambos famosos estadísticos. Y bueno, el prestigio de Deming, Fernando, vino porque, siendo un ingeniero muy brillante trabajando para la Bell, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos envían ayuda a Japón para su reconstrucción, y entre la ayuda iba Deming. Y resulta que los japoneses lo escucharon, implementaron sus formidables técnicas estadísticas y de mejora, y bueno, sabemos hoy qué pasó con la industria de Japón en parte por las contribuciones de William Deming.
Benito, aquí siempre es importante recordar que nadie es profeta en su propia tierra. El premio Deming se otorga en Japón. Y Chigeo Shingo, del quien ahorita al final vamos a hablar brevemente, que es de Japón, se otorga por Estados Unidos, por la Universidad de Utah, que es el host del premio Chigeo Shingo. Entonces nadie, por cierto, chingo no es mala palabra. Chigeo Shingo no es una mala palabra, porque veo a Checo que se está riendo. No es una mala palabra, es el apellido de uno de los grandes gurús también relacionados con la calidad.
No es tamaulipeco el hombre, ¿verdad? Porque se diría aquí lo malo, los tamaulipecos. Fernando, ¿cuáles son las tres grandes aportaciones de Deming? La primera es que él ayudó a acuñar, a fundar el control estadístico de procesos. La segunda es el famosísimo círculo Deming, el círculo de la mejora. Y la tercera son los 14 puntos de Deming para la administración de la calidad total. Vamos hablando de cada uno de ellos. Básicamente, el primero, el control estadístico de proceso, bueno, es un lenguaje matemático con el cual los administradores y operadores pueden entender lo que te dice la máquina, lo que te dice el proceso. Las máquinas están hablando y te dicen, necesito ajuste, necesito que pongas más alcohol en la pintura, necesito que pongas más acelerador en los componentes del pan, etcétera, etcétera. Entonces, las gráficas de control y ciertas técnicas de muestreo ayudaron a entender pero perfectamente lo que pasaba en los procesos. Es la primer gran aportación de Deming, el control estadístico de proceso.
Benito, el segundo que ya mencionaste, que realmente pues es una combinación de lo que viene siendo el círculo de Sheward, viene siendo también el círculo de Deming. A final de cuentas, del ciclo, están muy relacionados. Muy brevemente, es el famoso círculo de planear, hacer, verificar y actuar. Para cualquiera de ustedes, de nuestra audiencia, que esté relacionado con ingeniería industrial, con cualquier tipo de ingeniería, que haya llevado algo de estadística, que haya llevado algo de esto, pues lógicamente es algo muy sencillo. Lo interesante de esto es que las cosas sencillas son las que más se utilizan a final de cuentas. Es planear qué es lo que quiero lograr, hacerlo, verificarlos y actuar en base a la verificación que tenemos, hacia dónde estamos logrando lo que queríamos lograr o no, y vuelve a hacer el círculo. Es uno de los círculos, el círculo virtuoso que se conoce y que realmente se aplica, y muchos gurús de la calidad lo utilizan con diferentes pasos o con diferentes metodologías, pero al final de cuentas llegamos a lo mismo.
La verdad es que todas las herramientas nuevas, Fernando, la ruta de la calidad, las 8Ds, están basadas pero perfectamente en el círculo Deming. Y su tercera gran aportación fueron los 14 principios para implementar un programa de calidad total. Entre ellos está crear una constancia del propósito para mejorar el producto y el servicio, adoptar la nueva filosofía, cambiar la manera en que pensamos hacia la calidad total, dejar de depender de la inspección y darle más poder a la gente para hacer lo que van a hacer ellos.
Minimizar el costo total operando con un solo proveedor, terminar con la práctica de asignar operaciones solo sobre la base de precio. Es una cuestión bien, bien importante, es la parte donde muchas veces nos vamos por precio, pero eso es a corto plazo va a funcionar, pero a largo plazo va a fracasar. Mejorar constantemente y para siempre cada proceso, estar en la mejora continua, una parte fundamental, y sobre todo instituir la capacitación en la función. La capacitación aplica a todos los niveles. Cualquiera de nosotros realmente debe estar bajo una capacitación continua, no importa el nivel en el que estemos en la organización.
El séptimo de los 14 puntos, Fernando, dice: adopte e instituya el liderazgo. El octavo habla de eliminar el temor en la gente, tenerle miedo a los jefes y a las herramientas. Tranquilo, tú eres el que conoces tu proceso. Y el punto 9 dice: derribe las barreras entre las áreas del personal, porque trabajamos en silos, haz equipos fuertes.
Elimine las frases hechas, las exhortaciones, pero sobre todo las metas numéricas, si no ofrecemos un método para lograrlo. O sea, necesitamos ofrecer la manera en que se pueden lograr. También elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas para la dirección. Deje de lado la administración por objetivos, o más precisamente la administración por números. Sustituye el liderazgo. Benito, aquí es una de las cosas interesantes donde hemos hablado en otros programas con las otras metodologías, administración por resultados o por objetivos. Pero son diferentes filosofías. Yo creo que lo importante es tener constancia, así tener es. Congruencia en lo que estamos haciendo.
Otro de los principios de él dice: elimine las barreras que impiden que el personal se sienta orgulloso de su trabajo. El número 13 dice: instituye un vigoroso programa de capacitación y superación para el personal. Y su último punto, Fernando, dice: haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la transformación hacia la excelencia, hacia la calidad total.
Definitivamente la transformación es tarea de todos, como mencionaba Demi. Pues muchas gracias, gracias por estar en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Benito, en este programa de Negociando estamos hablando sobre los gurús de la calidad. Ya mencionamos los dos primeros, que fue Sheward y Deming. El tercero sería Joseph Juran. Antes de que menciones algo de Juran, quiero decir, hay un artículo que se llama algo así como Culpa mía que se le haya llamado la ley de Pareto, escrito por Juran. Dice: se debe haber llamado la ley de Juran. Casi nada, el señor no dice nada. Si todos ustedes conocen la ley de Pareto, el famoso 80-20, que el 20% de las causas. De las causas son generadas por el 80%, y realmente el 80% importante es nada más por el 20% de las causas, que se aplica a muchas otras cosas. Y lo que decía Juran era que Pareto nomás lo utilizó para una aplicación específica y que fue el capaz de generalizarlo, y que debe haber sido la ley de Juran, casi nada.
La verdad es que es un principio poderosísimo, porque dice uno: el 80% de nuestros defectos se debe a 20% de las causas, y el 80% de nuestros alumnos que reprueban es por el 20% de lo que los provoca todo ese 100%. Entonces, realmente lo que él dice es: enfócate en los pocos vitales y no en los muchos triviales. Joseph Juran, Fernando, el tercer gran gurú de la calidad, nació en 1904 y murió hace 4 años, en el 2008. Americano él, trabajó como ingeniero electricista y en 1951, a los 47 años, publicó su primer gran libro, El Manual de Control de Calidad, que lo hizo famoso internacionalmente. Igual que Deming, él fue a Japón, dio muchos seminarios y trabajó con muchos ejecutivos allá. Y bueno, él enfatizó que el control de calidad debe realizarse como parte integral del control administrativo. Él decía, todo gerente tiene que estar enfocado en un mayor o en menor grado hacia el control de calidad.
Benito, yo creo que una de las principales aportaciones viene siendo lo que él le llamó la adecuación al uso, donde yo creo que fue uno de los primeros en reconocer realmente que el cliente es el que debe determinar lo que es importante, no el productor, no el vendedor. Y eso es algo donde ya ahorita es muy trivial, muy trillado y todos lo escuchamos y que primero es el cliente lo que quiere, tantas frases que hay, pero realmente en sus tiempos, en los tiempos de Yuran, el poder convencer a una organización completa, a sus altos directivos, que el cliente era el que tenía la razón, incluso bajo periodos de monopolios, donde el cliente pues no importa, al final de cuentas lo que importa es la organización, pero el traducir eso y el preparar una organización para un futuro, yo creo que eso fue grandioso.
Y él yo creo que una de las grandes legados de Yuran fue que dijo, la calidad no es parte de un departamento, no es trabajo de los inspectores, sino como bien tú señalas, Fernando, todo mundo en la organización creamos la calidad. Entonces, por eso esa primer gran aportación de él, adecuación al uso, tenía que ver con eso. Otras grandes aportaciones de él tienen que ver con su concepto, la trilogía de calidad. Después habló mucho del autocontrol y finalmente de la secuencia universal del mejoramiento. ¿Qué significa, Fernando, la trilogía de la calidad? Él decía, mejorar la calidad se compone de 3 tipos de acciones. Planearla, controlarla y mejorarla. La calidad no es solo estar cuidando ahí que las cosas salgan bien, sino es todo un proceso de planearlo, controlar y mejorarlo. ¿Planear qué significa? Pues tiene que ver con el desarrollo, el diseño de los productos y los procesos para hacer bien los clientes. Digo, yo me acuerdo cuando pasaba mis años en las fábricas, le decía a mi jefe, oye, casi todos los problemas que tenemos se deben a las máquinas que no son robustas, no están bien diseñadas. Entonces, ese es el principio de planificación de Yuran. Planea bien tu producto y el proceso para que tengas un proceso robusto que te permita entregar productos consistentemente buenos.
Bueno, entonces hablamos de la trilogía, la planificación, el control de la calidad, que a final de cuentas ya lo habíamos mencionado con los 2 gurús anteriores, donde consiste en un proceso regulador por medio del cual lo que vamos a hacer es medir el comportamiento real con el fin de hacer comparaciones y actuar en base a las diferencias. Aquí es cómo puedo reaccionar como organización, cómo puedo reaccionar como un gerente, cómo puedo reaccionar como operario para poder hacer las modificaciones que se requieren. Y la mejora de la calidad realmente es ir haciendo un cambio donde la organización se va a beneficiar, vamos a ir cambiando de niveles, vamos a ir transformando, nos va a llevar lógicamente a niveles planeados, a niveles que realmente nos van incluso a diferenciar como organización.
Fíjate, Fernando, una tercera aportación de Yuran fueron las 10 medidas que él desarrolló para mejorar la calidad. Amigos, si nos están poniendo atención, se darán cuenta que estas 10 medidas son muy parecidas a los puntos que conceptualizó Deming. Ahí les van. Crear conciencia de la necesidad y la oportunidad de mejorar. Establecer metas para la mejora. Crear planes para alcanzar los objetivos. Proporcionar capacitación a todo el personal. Realizar proyectos de mejora para resolver problemas. Informar a todo mundo sobre cómo lo estamos haciendo y el progreso. Reconocer al personal sobre sus logros. Comunicar los resultados, sintonizar al personal, llevar la cuenta de las mejoras, de cuánto te cuesta la calidad y finalmente hacer mucho esfuerzo por mantener el impulso de la calidad. Esas son las 10 medidas para mejorar la calidad de Yuran. Yo pienso, Fernando, que si las usáramos tendríamos otro tipo de organización. Suenan fáciles, pero como hemos dicho aquí, qué difícil es hacerlas.
Benito, hay un famoso dicho cuando hablamos de metas, de mediciones, y muchas personas dicen, incluso lo vemos en muchos gurús, dicen, lo que no se mide jamás se mejora. Uh-huh. Pero hay otro dicho más fuerte que me recuerda ahorita leyendo los 10 medidas para la mejora de la calidad de Yuran, que es, lo que no se mide y no se publica jamás se mejora. O sea, es necesario comunicar, es necesario publicar, es necesario que la gente, que el personal de la organización se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y realmente muchas veces fallamos porque nos gana la operación. O sea, me gana tanto la operación que no me doy el tiempo, o que mis procesos no están de tal manera que puedo estar publicando continuamente para que el personal de mi organización sepa dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
Y eso es cierto en la casa cuando la mamá te dice, van 3 días que no levantas tu toalla. Es cierto en la escuela cuando le decimos al profe, profe, ya llegaste tarde 3 veces. Y en la fábrica cuando le publicamos al operador que está rompiendo más material, echando a perder más material del que está presupuestado. Entonces todos paramos las antenitas. Y el último aportación de Joseph Durán fue, como ya lo escribió Fernando, el principio de Pareto, que nos hace enfocarnos en los pocos vitales y no perderlos en los muchos triviales.
Muy bien, pues vamos con el siguiente autor, Feigenbaum. En 1944 él era el principal experto en calidad de General Electric en Nueva York. Es interesante donde adquiere mucha experiencia, obtiene, es designado ejecutivo de las operaciones de usted General Electric a nivel mundial en el 58 y fundó la compañía General Systems en Massachusetts, donde hoy cumple las funciones de presidente. Benito, hablar de Feigenbaum es hablar de un estilo de vida empresarial, una forma de administrar. Al igual que los demás, realmente es un gurú y él dice, para mí, el control total de calidad es lo siguiente: la calidad total significa estar orientados hacia la excelencia antes que hacia los defectos. Y yo creo que también esa fue una de las principales aportaciones de este gran gurú.
Fíjate que Feigenbaum es de los grandes gurús que están vivos, Fernando. Él nació en 1922 y yo tengo conocimiento que él va a estar en Indianápolis el del 4 al 8 de mayo del año que viene, en el Congreso Mundial de la American Society for Quality. Amigos, si alguien lo quiere ir a conocer, vaya al Congreso Mundial de la American Society for Quality, ahí va a estar firmando sus libros, es un tipo finísimo. Yo una cosa que le admiro mucho a Feigenbaum es que él acuñó un concepto que se llama los 3 pasos hacia la calidad, Fernando, y él decía, si uno quiere llegar a encaminar un negocio hacia la excelencia, tiene que dar 3 pasos, establecer el liderazgo de la calidad, implementar técnicas de calidad modernas y fortalecer el compromiso de la organización hacia la excelencia. ¿Qué significa el primero? El liderazgo en la calidad. Pues que uno tiene que poner mucho énfasis en la administración y en el liderazgo sobre los procesos de mejora. Hay que planearla muy meticulosamente en términos específicos, desarrollar los procedimientos y bueno, está más orientada hacia la excelencia, es decir, hacia tener negocios rentables con clientes muy contentos que hacia encontrar fallas o defectos. Este es un estilo, pues, de un enfoque continuo, muy exigente, pero muy redituable para las empresas.
Benito, yo creo que de los que acabas de mencionar, para mí el liderazgo en calidad es una de las principales aportaciones que hizo. Ahora, es interesante hablar también de los famosos 4 pecados capitales que él le menciona relacionados. La primera es lo que le llama la calidad de invernadero. Dice, la calidad llama la atención de los altos niveles directivos solamente como si fuera una exhibición de fuegos artificiales. Se dejan de lado cuando es necesario aumentar la producción o otra novedad, entonces sí me interesan. En otras palabras, no lo tomo en cuenta a menos que haya un interés explícito, y eso es peligroso, porque debe ser algo que siempre debemos estar continuamente viéndolo. La segunda es la actitud anhelante. El gobierno nacional no puede agitar una varita mágica, es lo que nos dice, y desplazar a las importaciones. Tampoco debería involucrarse en una actividad proteccionista. Esta, más que todo, una actitud proteccionista al final va a perjudicar la calidad, y esa es una cuestión bastante importante.
Fíjate, otro de los pecados importantes es que estamos produciendo en el exterior, así le llamaba él, y él dice, una ventaja competitiva no se obtiene si el otro es el otro el que pelea nuestra guerra por la calidad. Es decir, tú debes de apropiarte de la calidad, de tratar de lograr la excelencia que te permita tener clientes contentos. Es decir, no que se vayan o vengan porque les quedaste mal. Y finalmente, el 4 pecado de la calidad sería confinar la calidad a la fábrica. El verdadero mejoramiento de la calidad corresponde a todos, en todos los niveles y en todas las áreas de una compañía.
Y es muy típico que generalmente se lo asignemos a un departamento que se llama departamento de calidad, que realmente ya pocas empresas lo tienen porque la calidad está inmersa. Pero era muy típico que a ciertas áreas, aseguramiento de la calidad, cuando realmente la calidad depende de todos. Pues gracias por estar en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Gracias por estar en este su programa Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. El día de hoy estamos tratando el tema los gurús de la calidad. Para usted que nos está escuchando, tal vez se pregunte, y a mí, si no tengo empresa, si mi actividad no está relacionada con esto, realmente los conceptos que estamos mencionando aplican en la actividad diaria de muchos de nosotros, independientemente del giro en que estemos. Tienen que ver con reflexionar, tienen que ver con la mejora continua, tienen que ver con hacer las cosas mejor día a día, no detenernos. A final de cuentas, el ser humano es un ser que realmente está para la mejora. Es un ser que realmente podemos ir perfeccionándonos cada vez más. Y esto aplica directamente a eso, Benito.
Y yo creo que, bueno, esta filosofía de la calidad, Fernando, nació en los 30s, en los 40s, en los 50s se hizo sólida en países como Japón, y en los 80s se volvió una fiebre mundial. Y yo creo que tú tienes toda la razón del mundo al decir que la calidad no es solo para la gente de producción en una fábrica. La calidad, pues es raro encontrar un negocio en cualquier giro: hotelería, servicios, gobierno, turismo, aeroespacial, que no tenga la calidad como un elemento central. Y como bien dices tú, también las personas debemos estar conscientes de que podemos lograr la excelencia.
Somos perfectibles, ¿verdad? Esa somos es una de las cosas. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
Y hoy estamos hablando, bueno, pues de los 8 grandes que acuñaron todas estas filosofías. Ya hablamos de Walter Schuwart, de William Edwards Deming, de Joseph Juran y de Armand Feigenbaum, Fernando. Y si te parece, vamos con el quinto gurú de la calidad.
Pues Bill Crosby, consultor de calidad de los Estados Unidos. Para mí, Benito, Crosby es más tipo filosófico, tal vez. Es la manera como yo lo visualizo. Crosby se ha distinguido por ser un excelente vendedor de los conceptos de calidad total en las empresas. Yo creo que el parteaguas para él fue con el famoso libro La calidad no cuesta, ¿verdad? Y eso, ¿cómo que la calidad no cuesta? Si entre mayor calidad, pues pago más por las cosas. Sí, pero a final de cuentas, la manera como él lo presenta, dice, la calidad en una organización no cuesta, por todo lo que vamos a realmente estar ahorrando, por todo lo que vamos a estar manejando de mejoras, la calidad no cuesta.
Él decía, es la mejor inversión que puedes hacer, va a aumentar tu rentabilidad si tú haces las cosas bien hechas a la primera y todo el tiempo. Philip Crosby, que nació en 1926 y murió en el 2001, está muy estrechamente asociado con la idea de cero defectos. Él empujaba mucho por hacer que las personas y los procesos produjeran cero defectos. Entonces, su gestión de la calidad estaba basada en la prevención. La inspección para él, la supervisión y estas técnicas no preventivas, la experimentación, no tenían cabida. Él decía, la calidad se produce desde el principio, ¿verdad? Hay que gestionarla y no inspeccionarla. Por eso su frase famosa es hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos.
Benito, para mí, cuando hablamos de las aportaciones, los 4 fundamentos de la calidad, el primero es el que también es antagonista con algunos otros gurús, donde alguien dice, primero es la excelencia, y para mí eso es calidad. Crosby dice, realmente la calidad se define como el cumplimiento de los requisitos, no como la excelencia.
Interesante.
Y eso es bien interesante, porque para mí, realmente, a lo mejor el requisito que yo tengo no es lo mejor, porque esto es suficiente y es lo que estoy dispuesto a pagar, etcétera, etcétera, tantas cosas. Entonces, es muy interesante ese concepto de él.
Otro de los fundamentos principales de Crosby dice, el sistema para asegurar la calidad es la prevención y no la evaluación. Y el tercero de los 4 fundamentos, Fernando, dice, el estándar de desempeño tiene que ser cero defectos y no, como decimos muchas de los latinos, hay más o menos, así está bien. Claro que no. Aspira a la perfección, cero defectos.
La calidad se mide por los costos del incumplimiento, no por los indicadores del proceso. Es una manera, y eso fue lo que a él lo hizo famoso, el hablar de los famosos costos de calidad. Y él nos habla también de 14 pasos, Benito. Podemos mencionar algunos que realmente hay mucha similitud con lo que ya hemos estado mencionando.
Fíjate que se empiezan a aparecer, por supuesto, la filosofía de los gurús, pero solo por mencionar 2, Fernando, hay un principio, uno de los 14 pasos de la administración por calidad de Crosby, dice, determine cómo analizar dónde se presentan los problemas de calidad actuales y potenciales. Es decir, tienes que encontrar qué es lo que produce los defectos. Y por otro lado, él decía, incrementa la información acerca de la calidad y el interés personal de todos tus empleados. Que cada uno vibre, se apasione, se emocione al buscar cero defectos.
Y hay uno interesante, reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa. En otras palabras, diferencie a aquellos que están motivados, que realmente sientan que hay un apoyo, que lo estamos valorando, porque esos son los que van a final de cuentas, lo que se llama mover la olla, son los que van a mover el pandero, son los que realmente van a hacer que la organización se empiece a transformar.
Otra de las aportaciones importantes de Crosby, su nombre empieza con C, entonces él decía, es un proceso que se llama las 6 C's, probablemente por su apellido, pero él decía, si tú quieres implementar la administración por la calidad, tienes que pasar por estas etapas, comprenderla, tener el compromiso, ser competente, saber usar las herramientas, los procesos, comunicar cómo vamos, corrección, es decir, los ajustes para asegurar que no hay defectos y la continuidad, mantenerlo en el largo plazo. Esas son las 6 C's de Philip Crosby.
Que hay quien le agrega también algunas otras como la congruencia, etcétera, pero Philip Crosby decía específicamente esas 6 C's. Benito, el siguiente autor, muchas personas de nuestra audiencia de seguro lo han oído, el famoso Pescado de Chicago. Famoso diagrama de Chicago, es por lo que es reconocido este gurú de la calidad. Un gurú que realmente nace en Japón, pero que es reconocido por la manera como presenta ciertas herramientas.
Fíjate que era un hombre muy preparado. Él se graduó de ingeniero en la Universidad de Tokio, trabajó en química y luego obtuvo un doctorado en ingeniería en esa universidad y después fue profesor ahí en Japón y consultor de muchas empresas. Él nació en 1915 y murió en 1989. Y por mucho, el doctor Ishikawa fue la figura más importante en Japón en lo que respecta al control de calidad. Muy amigo y socio de Deming, porque juntos construyeron pues la filosofía con la que la industria japonesa logró una primicia a nivel mundial. ¿Cuáles son las aportaciones grandes de Ishikawa, Fernando? Entre ellas, el concepto de control total de calidad, así le llamaba, control de la calidad total. Y luego, pues él desarrolló las 7 herramientas que dijo... Cualquier trabajador del mundo puede usar estas 7 herramientas estadísticas de mejora que le permiten pues mejorar dramáticamente el desempeño de los procesos.
Benito, antes de mencionar las 7 herramientas, hay un concepto y lógicamente no lo podía dejar yo pasar, dado que por mucho tiempo el trabajar en el área de cadena de suministro, en el área de logística, a mí me ha impactado algunos conceptos de Chicago. Fue uno de los primeros, si no es que el primero, donde decía que la calidad no es nada más de la organización, que muchas veces decimos, quiero mejorar mi organización y quiero aplicar todos los conceptos de calidad, pero él decía, va más allá, va a toda la cadena de valor, va a los proveedores, va a los clientes, va en toda esa cadena. Entonces, lo que nosotros hagamos no impacta nada más, y yo me diría que impacta incluso a la sociedad. El ser desperdiciado, el lograr problemas, el tener problemas de calidad en mi organización, estoy impactando a la sociedad porque hay un costo involucrado. Y yo creo que Chicago fue de los primeros en ver eso globalmente, en ir fuera de los límites de mi organización.
Fíjate que yo no sé si eso tiene que ver, Fernando, con que Chicago era un administrador muy humano. Él confiaba mucho que el concepto de calidad total debía esparramarse en todos los aspectos, en todas las áreas de la organización. Claro que trabajaba mucho con los administradores, pero también con el personal de la línea. Y probablemente de ahí viene su segunda gran aportación, que fueron los círculos de calidad. Yo creo que son una muestra de la importancia que Kaoru Ishikawa le daba a los trabajadores. Él decía, los círculos de control de calidad o de mejora de la calidad son trabajadores voluntarios que se reúnen para identificar, analizar y resolver problemas relacionados con la calidad de la empresa. Decía, todos los empleados de nuestra organización deberían trabajar en un círculo donde ellos piensen, estén preocupados, estén comprometidos en mejorar continuamente la calidad de la empresa. Poderosísimo este concepto.
Muy bien, Benito. Vamos a mencionar brevemente las 7 herramientas básicas de la calidad que, si usted por alguna razón no las había escuchado antes, es importante que las conozca. Cualquier tipo de función, son herramientas mucho muy sencillas, algunas de ellas usted ya las conoce. La primera es la hoja de control. Lógicamente, ya la hemos mencionado, es una herramienta de recolección de datos para clasificar información. Número 2 son histogramas. gráficos que muestran distribuciones que me ayudan a tomar decisiones de una manera sencilla. Número 3 es el famoso diagrama de Pareto, que ya lo habíamos mencionado. El número 4, el diagrama de correlación y dispersión. La búsqueda de relaciones entre variables que están afectando un proceso y lo cual podemos encontrar para mejorar. Número 5, los gráficos de control, que ya también los mencionamos en el caso de Chewar. Estratificación, técnica utilizada para separar los datos de diferentes fuentes e identificar patrones en algún proceso, y lógicamente los diagramas de causa-efecto.
Fíjate que una vez, Fernando, yo trabajando en una empresa padrísima que se llamaba Arneses, allá en Ciudad Acuña, Coahuila, de la empresa AWH, así llamaba la compañía, y era de Alcoa, de Aluminium Company of America. Entonces el gerente de calidad me dio un librito donde venían las 7 herramientas y me dijo, chéqueme cuántos se usan en la fábrica. Y yo llegué como a la semana y le digo, pues muy poquito. Y dijo, bueno, ahí tiene para entretenerse un par de años. O sea, realmente son herramientas muy sencillas, pero qué difícil es usarlas, hacer el hábito de interpretarlas y de sacarles provecho, pero el beneficio que te pueden dar es tremendo, ¿verdad? Entonces yo creo que tu exhortación a nuestros amigos en la audiencia es fundamental. Amigos, exploren las 7 herramientas básicas de Ishikawa y traten de usarlas en su negocio. Verás cómo te dan información.
Benito, el último, la última de las herramientas, el diagrama causa-efecto, también conocido como el diagrama de pescado, diagrama de Ishikawa, es algo muy sencillo y que realmente en muchas organizaciones da resultados fabulosos, y desafortunadamente muchas veces no lo utilizamos porque a lo mejor lo conocí hace muchos años y digo, no tiene caso ahorita en la actualidad, hay cosas más sofisticadas. Bueno, si tengo herramientas más sofisticadas que me pueden ayudar, adelante, pero si realmente es algo que es suficiente el utilizar un diagrama de causa-efecto, hay que utilizarlo, y que muchas veces lo damos como por un hecho, como obvio, o algo que pues no tiene caso porque ya está muy trillado eso.
A mí me encanta cómo los principios de Ishikawa se relacionan con los de los otros grandes gurús, Deming, Crosby, Feigenbaum, y yo creo que, bueno, es sintonía, Fernando, de lo que vino a ser realmente una filosofía gerencial, el control total de calidad.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación en este subprograma Negociando. Pues gracias por continuar con nosotros, Benito. Prácticamente nos quedan 10 minutos aproximadamente. Realmente hemos mencionado hasta ahorita los siguientes gurús de la calidad: Chewart, Deming, Yuran, Feigenbaum, Crosby e Ishikawa. Y vamos a mencionar dos más, que vienen siendo Taguchi y Chigeo Chingo, que mencionaba. Chigeo Chingo es el apellido, Chingo, o sea, no es una mala palabra.
Genichi Taguchi, Fernando, él nació en 1924, japonés. Él se graduó como ingeniero mecánico y años después obtuvo un doctorado en ciencias, en estadística y en matemáticas en la Universidad de Kyushu. Trabajó en las compañías, en laboratorios eléctricos, de comunicaciones, y él implementó ahí, en esa empresa donde trabajó, un método de mejoramiento en los sistemas de calidad muy basado en herramientas estadísticas. Taguchi, Genichi Taguchi, es conocido como el creador de una metodología denominada ingeniería de calidad, que ahora conocemos como Quality Engineering. Las técnicas que emplea Taguchi son muy cuantitativas. Los amigos, aquellos de ustedes que estén en calidad, pues sabrán que el método Taguchi es un método de experimentación, de análisis de varianza complejos. Y bueno, él tiene publicados más de 20 libros de carácter técnico y científico. Un autor muy prolífico, pues.
Benito, hay dos aportaciones principales. Una es el famoso diseño robusto y otra la función de pérdida de Taguchi. Cuando hablamos del diseño robusto, él lo que menciona es, dice, cada vez que se diseña un producto, se hace pensando en que se va a cumplir con las necesidades de los clientes, pero siempre dentro de cierto estándar. Lo que él dice, al cliente hay cosas que no le interesan. Entonces, lo que nosotros debemos enfocar es hacer un diseño tan robusto que las cosas que le interesan al cliente, que son importantes, no fallen. Dice, esto pudiera parecer costoso, uno de los famosos trucos de la calidad, pero realmente a la larga vamos a hacer que ese cliente regrese con nosotros. Si nosotros, aun y cuando el cliente nos compre productos como que estuvieran defectuosos y dice, bueno, ganamos porque no estamos invirtiendo tanto en calidad, a la larga nos va a perjudicar porque el cliente no va a regresar.
Sí, cuando la gente decía, pues págale el producto que salió defectuoso, tú dices, pues te sale bien barato, pero a la larga vas perdiendo clientes y una empresa no sobrevive así. El tipo de diseño que Taguchi propone, Fernando, es que se haga mucho énfasis en las necesidades que le interesan a los clientes. Yo creo que cualquier persona que nos está oyendo sabe que muchos de los problemas que enfrentamos es porque el producto, el proceso, no se planificaron bien, ¿verdad? Tienes una pintadora ahí que realmente no pinta como quieres y tienes una máquina selladora que no sella como quieres y saca defectos y saca defectos y dice uno, pues ¿quién construyó una máquina, verdad? Es como querer ir a cazar un venado con un arco viejo, pues digo, vas a fallar mucho, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de ir con un arma, pues, si me lo permiten, pues con mucha precisión, ¿verdad? Que no te permita hacer defectos. Ese es el primer gran concepto de Genichi Taguchi, el diseño robusto.
La otra aportación fuerte tiene que ver con la función de pérdida de Taguchi. Lo que él hace es tratar de orientar a los productores a que redujeran las variaciones en la calidad, lo cual muchos de los gurús hablan también de lo mismo. Para poder valorar esa pérdida, esa función de pérdida, se utiliza una ecuación cuadrática que se ajusta a los datos de los costos. Y ahí es donde viene, tal vez nuestra audiencia diga, bueno, ya estamos hablando de matemáticas complejas. No, realmente lo que él hace es analizarlo matemáticamente para encontrar una manera simple de explicarlo. Cuando las pérdidas son mucho, nos va a afectar cuadráticamente. O sea, realmente hay que tener mucho cuidado de esas desviaciones y el tratar de minimizar, de tener una función de pérdida pequeña.
Oye, yo me acuerdo, Fernando, alguna vez en las fábricas estábamos viendo que había variaciones importantes en los productos que llevaban a generar desechos, desperdicio. Y tratando de encontrar las variaciones, que si eran los materiales, que si eran los métodos, que si eran las máquinas, encontramos que las máquinas estaban trabajando chulísimo y cuando había cambio de turno, el nuevo supervisor, el nuevo ajustador, el nuevo mecánico llegaba y le empezaba a mover a todas las máquinas, a la velocidad del aire, a la intensidad de los quemadores, a la cantidad de pintura, a la velocidad de los rodillos. Y le decíamos, ¿pero por qué le mueves si estaba trabajando precioso? Ah, no, es que a mí me gusta ajustarla diferente. Entonces, eso provocaba muchos defectos. Entonces, esta función de pérdida lo que te ayuda a buscar es dónde viene la variación que provoca defectos. A propósito, los gringos le llaman a eso tampering, que significa sobreajuste. No le muevas si está trabajando tan bonito. Entonces, la verdad es que Taguchi ayudó a muchos ingenieros a centrar su atención en cómo encontrar esa función de pérdida, la menos variación que nos produzca los menos desechos.
Fíjate, Benito, doy un caso específico. Hay una madera, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, de donde soy originario. Entonces, una madera muy bonita que se puede utilizar para muchas cosas. Y en una ocasión yo compro un dominó hecho con esa madera. Pero resulta que no es lo mejor que puedes hacer con la madera. Y voy a decir por qué. Porque el dominó e incluso el estuche está muy bonito en forma de tronco, etcétera, etcétera. Pero las fichas, dada que la madera tiene ciertas vetas, cuando las volteas y estás, sabes cuáles son. Entonces, eso es para jugar una sola vez. Claro. Y ya, y se acabó. Entonces, es de adorno, pero no es para jugar. Entonces, realmente, ahí hay una variación tremenda en el tipo de madera. Entonces, hay otros productos que sí los puedo hacer, pero hay productos para los cuales que no. Y eso hay que conocer. Yo creo que Taguchi, a la hora de reducir esas variaciones, lo que hace es realmente lograr lo que todo mundo sueña en una organización. Que las variaciones sean pocas realmente.
Igual que decían los demás gurús, reducir la variación es una inversión padrísima para las empresas porque terminan produciendo menos defectos y eso las vuelve más rentables. Y el último de los grandes gurús de la calidad modernos, Fernando, se llama Shigeo Shingo. Él nació en 1909 y murió en 1990. Japonés, nació en la ciudad de Saga. Es ingeniero industrial él. Y trabajaba en las fábricas ferroviarias y también como profesor más adelante, consultor también. Y antes de 1954, cuando era joven, 43, 44 años, Shigeo ya había analizado a más de 300 compañías donde se destacaba su trabajo en Toyota. Es decir, Toyota fue la empresa a la que más impactó Shigeo Shingo con sus trabajos.
Benito, y tal vez dicen que es uno de los menos conocidos filósofos de la calidad, pero realmente no es eso, realmente es que muchas veces no se le atribuye como parte de la calidad, se le atribuye como parte de producción de alguien en otras áreas, pero cuando hablamos de las aportaciones de Shigeo Shingo, está el sistema de producción Toyota.
Así es.
Sí, que está relacionado con todo el método de justo a tiempo, con tener la relación con proveedores. Hay muchísimas ideas, el famoso producir bajo demanda, el jalar la producción, en nada más ver lo que el mercado busca y empezar a producir, no nada más producir por inventariar y luego después tengo el inventario y tengo que venderlo y estoy forzando al consumidor a comprar lo que tengo porque es lo único que tengo. Cuidado cuando vayan a un restaurante y le pregunten ¿qué es lo que me recomienda el mesero? ¿Verdad? Y es una de las cosas que hacemos típico. ¿Cuál es lo de la casa? Si es un buen restaurante y lo conocen y los conocen, adelante. Pero si no, tengo pescado de hace 2 días que se me quedó y es el que, pues, el que voy a recomendar. O tal platillo que es el que se me quedó. Para que no se me mucho quede cuidado, ahí. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque muchas confiamos en ese sentido. Y eso es, muchas veces produzco para inventariar. Chigeo Chingo lo que vino fue realmente a desafiar muchas de las técnicas existentes anteriormente.
Y él, bueno, como decías tú, realmente si es cierto que su nombre es de los menos conocidos, yo creo que no hay ninguna industria manufacturera en el mundo ahora, Fernando, que no esté trabajando con alguno de los principios del TPS, del Toyota Production System, que desarrolló él junto con Taichi Ono y que, bueno, volvieron súper competitivas a empresas como Mazda, Sony, Yamaha, la misma Peugeot en Francia y, por supuesto, en la Toyota, ¿verdad?
Y Benito, y cada quien le pone ahorita, es el Toyota Production System, pero existe el John Deere Production System, el Bosch Production System, o sea, cualquiera, y realmente muchísimas organizaciones han aplicado, han adaptado ese sistema, claro. Lo han lógicamente adoptado, lo han tropicalizado de acuerdo a sus necesidades, pero hay una similitud tremenda.
Sí, los principios son los mismos, está basado en el justo a tiempo o en el just in time, que decías tú, es este método de jalar, ¿verdad? En vez de estar acumulando, inventando, de inventario, de producir sin saber para qué se va a usar, pues el método de justo a tiempo básicamente permite jalar, ¿verdad? Es decir, no tener inventario de más. Eso ayuda a incrementar la productividad, a que la gestión sea más barata, a no tener sobreproducción que te genere inventario que probablemente termines no usando y a evitar desperdicio de mantener altos volúmenes de inventario que no necesitas.
Benito, herramientas también enfocadas a esto, viene siendo el famoso Jidoka, que vienen siendo señales de alarma también cuando los equipos se detienen. Cuando usted ve una línea de producción y hay un foco que está indicando que hay problemas, o una cajera en un supermercado que hay un foco que prende, etcétera, que son problemas. Los famosos pocayoques a prueba de errores. O sea, ¿cómo diseño sistemas a prueba de errores? Y yo he mencionado aquí anteriormente, cuando había gasolina con plomo y gasolina sin plomo, sí, yo recuerdo hace muchos años, y en una de las ocasiones yo traía mucha prisa, no me espero ni siquiera que me atienda la persona, y me bajo y trato de poner gasolina, y lógicamente era la de con plomo, era más grande, no había manera que una manguera de gasolina con plomo entrara en un carro que requiere gasolina sin plomo.
Estaba a prueba de errores.
Estaba a prueba de errores, no hay manera, por más que me equivoque, eso es algo bien importante para nosotros hacer. ¿Cómo le hace usted en su casa para que haya cosas a prueba de errores, que no haya manera que se equivoque?
Y fíjate, los últimos 3 aportaciones grandes que hizo Shingo fueron el Kaizen, que tiene que ver con un esfuerzo de mejora continuo, que bueno, ciertamente lo popularizó un autor que se apellida Imai, que autor de un libro famosísimo llamado así precisamente Kaizen. Pero bueno, el Kaizen tiene que ver con una filosofía de mejora continua que está emparejada con los círculos de calidad, el justo en tiempo, el cero efectos. Luego habló mucho del flujo y finalmente Shingo habla mucho de estandarización, es decir, de lograr simplificar el número de partes, de procesos, de documentos que tenemos y bueno, eso hace que las fábricas se muevan más ágilmente. Y pues ahí está el octavo gurú de la calidad, Fernando.
Benito, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros sencillas. Por ejemplo, algo, si yo me bajo con mi computadora a algún lado, la probabilidad de que se me olvide, pues es alta. ¿Qué es lo que hago? Pongo las llaves de mi carro adentro de la computadora.
Así es.
Entonces no hay manera, ya si me roban, me roban con tu carro, ¿verdad? pero son cosas sencillas. Si voy a dar un curso a un grupo de ejecutivos y traigo algo en la mente que quiero que no se me olvide decirles, y en eso estoy ocupado en otra cosa, me abrocho mal el suéter.
Así es.
Entonces me paro y alguien me dice, oye, traes mal abrochado el suéter, ¿saben qué? Les tenía que decir esto. Cosas sencillas, cosas que, o me pongo mal el cuello del saco y inmediatamente alguien te lo va a bajar y en ese momento sabes que para mí es un disparador de algo tan sencillo como eso. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros de una manera sencilla con las cuales podemos ir mejorando.
Fíjate que la filosofía, la calidad, amigos, realmente es para todo tipo de organizaciones y también para la persona. Ahí tienen las aportaciones de estos grandes autores de la calidad, Shuward, Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Taguchi y Shingo. Ojalá y se den un tiempito después para leer, para estudiar más los conceptos tan poderosos de estas personas que vinieron a cambiar los negocios modernos.
Pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este su programa Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio Dem.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Thank you.